cada domingo, Agricultura le invita a que a esta hora de la noche tengamos tiempo para conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy. En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Tiempo para Conversar en Agricultura. Si usted lo quiere pasar bien por poca plata, puede ir a Mayarauco. El centro de eventos Los Naranjos se llama ahora, lo puede ver en la página web. Y hay un francés que tiene estupenda comida, se la recomiendo. Puede ir a las cabañas, salir a caminar, conversar con los limoneros, en fin. Puede pasarlo bien. Entretenido, juego con los niños, piscina temperada, piscina fría, piscina caliente, sauna, en fin, masaje, muchas cosas puede hacer. Así que le recomiendo. Y ahora vamos al programa. Aquí estamos con dos viejos amigos. Uno se llama Gonzalo Larraín. Gonzalo es constructor civil, vivió una época en España, una época en Chile, fue exitoso. Después, como lo lleva en la sangre, se dedicó a la agricultura. Bueno, y hoy día está aquí en la radio. Es interesado en la tecnología. Le encanta eso. Ha hecho algún curso de inteligencia artificial. Y también está un amigo de siempre, un hombre que ha venido muchas veces a agricultura, Alfredo Barriga. Él es ingeniero comercial. De repente me cae bien, de repente me cae mal porque sabe muchas cosas que yo no sé. Entonces no sé por qué sabe tanto, pero en fin, porque es estudioso, porque es preparado y se dedica a asesorar empresas en la transformación tecnológica. Si estoy equivocado, don Alfredo Barriga me corrige. Y le va bien, el problema es que anda mucho en moto, pero se pegó un porrazo, no sé si se cabrió. Está ahí sin voz, no te oigo.
Se acabó la moto.
Se acabó la moto. Bueno, yo me subí a un cerro después que me operaron de una pata, en que me hicieron una prótesis, me di vuelta en una moto cuatro ruedas y me apreté la misma pata y el doctor me hizo una seña así como con un canasto. Entonces,
ah, razón tenía el doctor,
pero ya, estamos bien. Vamos al programa de hoy. Yo los convidé a los dos a hablar de lo que cada uno quiere decir sobre tecnología, qué es lo que está pasando en el mundo, qué cosas vemos. Y hice un resumen de todo lo que leí preparando este programa. El resumen dice que a lo largo de la historia la técnica ha jugado un papel central en la configuración de la vida material y cultural de los pueblos.
Sí.
La cantidad de teléfonos que hay en Chile es mucho más que los habitantes. En buena medida el progreso humano está basado en la invención de procedimientos y mecanismos para la resolución de problemas concretos del quehacer cotidiano. Hay unos programas que se llaman Al desnudo en una isla, una persona sola o una persona con una pareja o varias parejas, que tienen que hacer fuego con palos como lo hacían hace 4.000 o 10.000 años. Desde las primeras técnicas para encender fuego hasta las más complejas máquinas del mundo moderno, los seres humanos se han beneficiado de desarrollos técnicos cuya aparición y gradual refinamiento ha marcado profundamente los modos de organización social, así como las tradiciones y el acervo cultural de la civilización. Vista desde ese punto, la historia de la tecnología inevitablemente suscita inquietudes relativas a la interpretación de su desenvolvimiento a lo largo del tiempo. ¿Es posible diseñar un modelo capaz de explicar los cambios tecnológicos y su impacto en las sociedades? ¿Existe algún patrón que haya gobernado el desarrollo de la tecnología en el curso de la historia? ¿Tiene sentido hablar de una lógica de desarrollo tecnológico? Y voy a terminar esta introducción diciendo que muchas veces en esta materia, yo, que no soy un diestro en la materia, pero que me interesa mucho el tema de la tecnología, echo de menos los valores morales, los valores éticos, porque en el laboratorio ya se pueden producir niños. En la tecnología actual, no sé, la gente tiene muchas facilidades para suicidarse, por ejemplo. Hay países que han aumentado sus niveles de suicidio porque a la gente le hacen bullying, porque a la gente la maltratan, porque hay una serie de elementos que esta tecnología, pudiendo ser muy buena, los seres humanos no la empleamos de esa manera. Así que le quiero pedir a Alfredo Barriga que abra esta conversación.
Tocayo. Tocaste muchos puntos. Voy a partir por el último, que es el que me llega más directamente. La tecnología es neutra. La tecnología no tiene ética positiva ni negativa. Los que usan la tecnología son los que tienen ética positiva y negativa. Y desde que el mundo es mundo, hay gente que hace el bien y gente que hace el mal, o que busca hacer el mal. Entonces yo creo que no hay que echarle la culpa a la tecnología del tema moral, porque prácticamente a lo largo de toda la historia de la tecnología se ha utilizado para malas causas y se ha utilizado para buenas causas. El punto es de que ahora las malas causas son tremendamente, ¿cómo te diría yo?, visibles. Antes no. Porque, por ejemplo, tenemos una herramienta espectacular que son las redes sociales, que permiten por primera vez en la historia a que cualquier persona se comunique con cualquier persona en cualquier lugar del mundo directamente, de forma instantánea. Pero eso ha sido mal usado. Entonces, han salido las fake news, el bullying y todas estas prácticas malas, que no es que existieran antes, por favor. Antes que existiera Internet, en los colegios ya había bullying físico, pero era bullying, y era igual de malo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa más con las tecnologías? Como hacen todo más eficiente, el bien es más eficiente y el mal también es más eficiente.
Estoy de acuerdo.
Y al final eso,
oye,
descansa.
Tocayo,
sí, dime.
Mira, la bomba atómica, por ejemplo, es tecnología, ejemplo, que se ocupó para destruir, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que, sí, es neutra, tú tienes razón. O sea, el descubrimiento, la inteligencia artificial y todas las cosas que nosotros conocemos, la tecnología es neutra. El problema, como muy bien dices tú, que el hombre a veces la mal ocupa, y como no tenemos formación moral o ética suficiente, ¿me entiendes?, la ocupamos muy mal. Entonces, yo me encuentro con mi hermano que estaba haciendo una transferencia de 50,000 pesos y de repente su teléfono, su computador suena, ¡tic!, le habían robado 1,600,000 pesos. Y lleva un año y medio explicándole al banco, ¿me entiendes?, al banco que le habían robado la plata, y muestra su cartola cómo le extrajeron. Entonces, en el diario vivir, cosas que antes no nos pasaban, ¿me entiendes?, por el mal uso de la tecnología nos pasan.
Sí, sí, es cierto. Trae los nuevos riesgos, porque además, a ver, otra de las cuestiones que para mí ha sucedido con estas tecnologías digitales en particular, es que el cambio ha sido tan brutalmente rápido y de tal brutal intensidad y alcance que como especie no estábamos preparados. Como que nos,
Gonzalo,
apareció un genio, nos apareció un genio y nos dice pide tres deseos. Y uno se pone como atontado diciendo, chuta, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? Porque tengo tres deseos nada más. Y las posibilidades son infinitas.
Exactamente. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú este punto de los valores morales?
Bueno, yo creo que, tal como decía Alfredo, las cosas se pueden utilizar bien o mal, porque no es neutra la tecnología. Ahora, los valores morales se van obteniendo después de la experiencia que se tiene, ¿verdad? Porque es tal la cantidad de cambios que se producen que no alcanzamos a digerir los valores. No sabemos bien lo que es bueno y lo que es malo. Cuando se hizo la pólvora, por ejemplo, no se hizo con la idea de destruir al mundo, sino que se hizo para crear la explotación.
La minería.
Y otras cosas. Y la parte negativa que tenemos como seres humanos ha hecho que se vaya por otros senderos y se llegue a causar el mal. y eso va a ser siempre igual, o sea, siempre que exista el hombre vamos a
tener la libertad de destruirse.
Así es.
Oye, Alfredo, el Barriga,
el ejemplo más potente que hay para mí hasta este momento es la tecnología que se llama CRISPR, que es edición genética. O sea, yo tomo un ADN de un feto, lo edito, le cambio unos cuantos códigos y lo vuelvo a reinsertar y te cambié el código genético de la persona.
Claro.
Y eso ya se hizo y funciona. Entonces, la excusa, entre comillas, fue diciendo, no, que aquí lo que hice fue inmunizar a este feto de que se pueda contagiar jamás en la vida del VIH, por ejemplo. Entonces, es una buena aplicación, es por una causa noble. Chuta, pero ya que pusiste las manos en eso, puedes el día de mañana construir una élite de superdotado que simplemente porque tenían plata para pagarlo, es capaz de dominar absolutamente en todos los campos de la humanidad. ¿Y qué se hizo entonces? Bueno, hay un consejo ético, médico, mundial, que condenó aquello y le quitó y despidió al, creo que era un físico, no me acuerdo muy bien cuál era la especialidad, pero el caso concreto es que lo corrieron, o sea, lo despidieron. Pero eso no quita de que, por otro lado, sin ningún código ético de por medio, gente con esa capacidad sean capaces de empezar a armar superdotados y a venderlo. Entonces,
superdotados. ¿Ah? Gonzalo, ¿tú querías decir algo?
No. Estoy
bien. Y esos superdotados son seres humanos, superdotados, ¿no es cierto?
Seres humanos. Ahora, lo que están diciendo ellos, o sea, la parte bonita de presentarlo. Mire, lo que nosotros queremos hacer es ojalá poder llegar a un ser genéticamente perfecto que no tenga la posibilidad de enfermarse. Chuta, parece muy bonito todo eso, ¿sí? O sea, que sea capaz de aguantar cualquier enfermedad que le echen. Pero también se puede utilizar para hacer personas que sean más superiores o superiores en todos los aspectos que otras, simplemente metiéndole más mano. Entonces se tuvo que crear a la rápida una especie de código ético diciendo hasta dónde llegamos, dónde está el rayado cancha. Ahora, el punto es que tecnológicamente se puede uno pasar del rayado cancha, puede cruzar la línea, pero eso ha sucedido desde siempre. Yo me acuerdo de algunas novelas de estas de espionaje y terrorismo, cuando era un terrorista que era capaz de llevar una bomba nuclear de este tamaño.
Y es una realidad hoy, ¿no?
Es realidad, se puede. No ha pasado, gracias a Dios, pero se puede.
Sí. Ahora, yo creo que esta falta de ética y de valores y de tener un marco, tener un límite, puede terminar absolutamente con la destrucción nuestra. Entonces, por un lado, es fantástico hacer un programa como lo estamos haciendo. En cualquier parte del mundo que nos encontremos, podemos tener esta conversación, y podemos ver la imagen y hacernos señas, y ver las caras y ver todo. Pero por otro lado también tenemos el peligro de hacer estos seres humanos que decías tú, Alfredo Garriga. Gonzalo.
Sí, pero desde que el hombre es hombre, existe la visión distópica y la visión utópica. Y al final el ser humano es una mezcla de distopía y utopía. Algunas veces más cerca de la utopía, algunas veces más cerca de la distopía. La historia de la humanidad ha estado con conflictos que han sido capaces de llevar a la extinción. Cuando ustedes y nosotros y yo éramos más cabros y hubo la crisis de misiles de Cuba, el mundo en ese minuto tecnológicamente estaba desarrollado como para hacer explotar el mundo. O sea, había suficiente armamento para que simplemente apretando un botón no hay humanidad, ni animales, ni nada. Entonces, no es una cuestión de ahora. El punto de que estas tecnologías exponenciales hacen que los riesgos sean exponenciales. ¿Cuál es mi confianza? En que hay un sentido, un instinto de supervivencia como especie que hace que instintivamente digamos hasta aquí llegamos. O sea, sí, se puede hacer todo, pero no, no se debe hacer todo.
Gonzalo.
Fíjate que yo creo que el gran problema que se nos presenta con el avance tecnológico, que es tan rápido, es que la mayoría de la gente vamos siendo analfabetos tecnológicos, analfabetos digitales, digamos. Entonces, cada vez se va a ir ampliando la brecha entre la gente que tiene el conocimiento y los que somos analfabetos digitales. Entonces se puede ir creando una especie de tiranía mundial, global, en que van a ser muy pocas las personas que van a dirigir esto. Y ahí existe el gran peligro de que sean estos pocos, por ejemplo, lo que puede pasar en China con el Partido Comunista y todo eso, quiénes van a ser los que nos van a encauzar en la vida. Porque como crece tan rápido la tecnología y no somos capaces de captarla, vamos a estar navegando en un mar totalmente supeditados a poca gente, que son los dueños de las tecnológicas, Facebook, Amazon.
Eso ha existido antes, Gonzalo. No ha cambiado mucho el tema. No ha cambiado mucho. Si tú piensas en la época de las dos guerras mundiales, y estamos hablando de guerras mundiales que costaron la vida de millones de personas, decenas de millones de personas, son guerras que se decidieron por muy poca gente.
Claro, siempre ha sido así. Pero ahora el problema está en que el mundo puede desarrollarse muy rápidamente. Entonces, no somos capaces de como seres humanos, no somos capaces de seguir...
De asimilar.
De asimilar lo que se nos presenta.
Yo creo que en ese aspecto hay como, ha sido como bien curioso. La sociedad civil ha sido enormemente ágil en adoptar y utilizar las nuevas tecnologías. La sociedad civil. Y ahí está el éxito de las redes sociales. ¿Ya? Eso... Ellos, a sí mismos, no se consideran, y de hecho no lo son, analfabetos sociales, digitales, perdón. No son analfabetos, porque la tecnología que es la que pueden usar, la usan de forma instintiva, la usan a fondo, la usan intensamente, y en este momento tenemos, que para mí era absolutamente imposible antes, Facebook creo que tiene 3.000 millones de usuarios, 3.000 millones. Cuando salió la película de 500 millones, dije, ¿qué más pueden haber? Si no pueden haber más de 500 millones enchufados en una cuestión. Bueno, vamos en 3.000 ya. Entonces lo que te dice eso de que la sociedad civil tiene una facilidad enorme de adaptación y puede ser digitalmente no analfabeto, basado exclusivamente en la utilidad que tiene para ellos la tecnología y lo bien que usan esas potencialidades.
Yo te voy a poner un ejemplo, Alfredo.
Sí, dime.
Yo tengo un vecino que no estudió porque no le interesaba estudiar. Su papá administraba un campo chico y para mejorar sus ingresos vendía ropa usada. Él está pegado a mí en el campo y tiene una hectárea y vive ahí. Y un día me preguntó si podría poner abejas en el campo mío. Le dije que encantado. Y es una muy buena persona. Conversando con él, le pregunté qué estás haciendo con las abejas y la sequía y todos los problemas que hemos tenido. Mire, me dijo, como el negocio de la miel está malito porque hay poca producción de miel, por la falta de floración y qué sé yo, me dijo, yo me metí a internet y ahora estoy exportando a Canadá y a Estados Unidos abejas y reinas. Y él es más guaso que yo. Pero ha desarrollado una tecnología para reproducir reinas, las mete en las cajas que corresponde y las manda en un avión a Canadá y a Estados Unidos. Y exporta 10 o 12 millones de pesos al año y mejora sus ingresos de abejas que produce él. Entonces, efectivamente, aquí está el ejemplo de lo que tú estabas diciendo. Por un lado, ¿me entiendes? Nosotros podemos ser analfabetos en cosas más avanzadas. pero la tecnología a veces la gente la está usando para eso.
De hecho, la tecnología, según ha ido pasando el tiempo, ha sido cada vez más amigable para su uso. User friendly, le dicen los gringos. ¿Ya? Hace escasamente lo digo, o sea, 30 años atrás o 40 años atrás, el uso del computador personal no era para cualquiera. Tú tenías que conocer los comandos DOS, no era gráfico, era unas pantallas que salían las letras en verde, hace nada, o sea, 30, 40 años atrás. Entonces, esa cuestión pasó a ser cada vez más amigable, y en eso ayudó mucho la visión de Steve Jobs, que él decía de que los productos Apple eran la intersección entre tecnología y humanismo. Él lo que quería eran productos humanos, productos que fueran fáciles de utilizar por los humanos. Y gracias a esa visión es de que se desarrolló la tecnología al nivel que está ahora, y usarla es muy fácil. Y encontrar aplicaciones para esa tecnología es muy fácil. Ahora, estoy hablando yo de la sociedad civil. No pasa lo mismo con el sector empresarial. Ahí es donde empiezan a haber diferencias de verdad. ¿Ya? Hay también diferencias grandes, por supuesto, en el tema de uso de tecnología por la parte social, pero vienen más bien por el lado del acceso. ¿Ya? No hay igualdad, porque no hay igualdad de acceso. Pero una vez que tenías una persona como tu vecino que tiene capacidad de entrar a internet, las ideas salen solas, digamos, y tiene acceso a todo el conocimiento, a todo el conocimiento, igual que una persona que está en la mejor universidad del mundo. Entonces, en la parte de empresa, ahí empezamos a tener problemas porque hay una cierta resistencia a entender que lo que aquí cambia con la tecnología es el modelo de negocio. Por lo tanto, un empresario que se generó durante la edad industrial del siglo pasado y que le fue bien y que le ha ido bien y que le sigue yendo bien, ¿por qué va a cambiar el negocio? Y por lo tanto dicen, no, o sea, para mí la tecnología es una herramienta operacional, una herramienta táctica, pero no es un tema estratégico. Y ahí están empezando a haber problemas. Y en el otro ambiente de una sociedad civil es el sector público. Y en el sector público lo que tenemos, por lo menos en países como Chile, es un grupo que tiene como tomado el Estado en cuanto a que hay mucho funcionario público que sabe que con estas nuevas tecnologías se podría reducir la plantilla una barbaridad y liberar un montón de plata que podía ir en directo auxilio de las necesidades reales de la gente en vez de sueldo. Entonces ahí tenemos también un cortapisa para poder adoptar tecnología por parte del sector público y mejorar las políticas públicas y hacer un Estado más eficiente.
Claro, que o sea, si tú echas a la calle un millón de personas, tocayo, echas a la calle 500.000 funcionarios públicos que van a ser reemplazados por la tecnología, cae el gobierno.
Lamentablemente, el punto es de que en algún momento va a pasar igual. Por una razón que está muy relacionado con el modelo de negocios intrínseco de toda esta revolución tecnológica, que es la reducción de costos. Y al reducir costos, la reducción de precio. A ver, te explico. En un celular, tú tienes una linterna, un reloj, una alarma, un personal estéreo, una máquina de foto, una cámara de video. Mira todas las cosas que te estoy diciendo. Y, y dale y sigue. Y un teléfono.
Oye, ¿te acuerdas de una publicidad de Radio Chaj?
Sí, esa misma.
La publicidad de Radio Chaj tenía 40 productos.
Sí, todo eso está en el celular.
Los 40 productos están en el teléfono.
Exacto. ¿Qué pasó con eso? Comillas, se destruyó, se hizo valor, porque el valor está ahí. O sea, ahí hay un producto que satisface una necesidad del consumidor. Pero el precio se fue a cero. Entonces, ¿de qué vive el Estado? De los impuestos. ¿De dónde salen los impuestos? De ventas de bienes físicos que tienen un valor nominal relativamente, no digo alto, pero por lo menos existe. ¿qué pasa si ese valor se reduce en un 90%? ¿De dónde sacas plata para poder pagar a la gente? Y esto, ojo, es un tema que he hablado yo personalmente con el director del Servicio de Impuesto Interno, que es muy tecnológico también, y está consciente de ello, pero anda a decirle al sector político que esto es así y las consecuencias que eso tiene. O sea, no es muy, muy difícil la posibilidad que digan ya, ok, démosles para adelante.
Cuando uno... Lo que pasa es que se pueden eliminar muchos trabajos del sector público, pero esa gente que queda cesante va a tener otros trabajos nuevos que no existen hoy día, que van a ser producto de la tecnología. Entonces, sí, lo que creo yo es que hay que explicar de que esta gente va a tener otro tipo de trabajos.
Sí, pero un tipo que está metido dentro del Estado, con una pega que cobra todos los meses sus buenas lucas, incluso más que si se va al sector privado, a menos que tú le digas, usted tranquilo, que en cuanto, o sea, no va a perder la pega ni un día, a menos que le des eso, se te va a decir que no nomás, te va a decir que por ningún motivo, y van a movilizarse, oye, no, porque usted va a tener pega, ya pues. Entonces, como voy a tener pega, hagamos una cosa, deme ya esa pega, pero no me eche para afuera, que pierdo todas estas ventajas de ser empleado del Estado, ¿ya? Y para que a lo mejor el día de mañana me vuelvan a contratar, anda a saber dónde.
Señores auditores, estamos conversando con Alfredo Barriga. Alfredo Barriga es economista y está muy dedicado a esto, a la transformación de las empresas tecnológicas. Y estamos conversando con Gonzalo Larraín, que es un constructor civil, que está dando cada uno la visión del mundo que estamos viviendo, de los peligros y las bondades del desarrollo tecnológico. Vamos a una pausa de 15 segundos y volvemos en tiempo para conversar en Agricultura con Alfredo Vicuña.
La Corporación Cultural de Vitacura y Lomata Cultural te invitan a una imperdible exposición en donde podrás apreciar más de 70 obras de los mejores grabadores de la historia de Chile. Creaciones de Nemesio Antunes, Roser Bru, Gonzalo Cienfuegos y Santos Chávez, entre otros. Extraordinaria muestra que da cuenta del proceso creativo a lo largo de la historia de Taller 99. Visita Taller 99. Correspondencias, grabados en trayectoria, de lunes a viernes entre 10 y 19 horas. Más información en lomata.cl. Una invitación de Vitacura Cultura. En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, retomamos nuestra conversación. Estamos en Radio Agricultura, en el programa Tiempo para Conversar con Alfredo Vicuña. Hoy día estamos conversando con Alfredo Barriga y con Gonzalo Larraín. ¿Cuál es el tema? La tecnología. Hay una fascinación, y yo me encuentro entre los fascinados, con la tecnología automotriz, por ejemplo. Lo que está pasando con los automóviles eléctricos. Entonces me metí a investigar cuándo nació el primer auto eléctrico de la historia.
Hace mucho tiempo.
El auto eléctrico ya está entre nosotros. Ya ha llegado para quedarse. Aunque a lo largo de los últimos años, prácticamente todos los fabricantes están poniendo sus esfuerzos en el desarrollo tecnológico de este tipo de vehículos. Hay que remontarse a prácticamente 2 siglos atrás para encontrar el primero de la historia. El primer auto eléctrico de la historia es del 1839. Estamos en el 2021.
Ni siquiera se había inventado el motor de combustión interna.
Claro, exactamente. Estaban con el de vapor nomás. Entonces, Robert Anderson presenta su primer auto. Y desde después viene Thomas Edison, que también contribuyó directamente al desarrollo de los autos eléctricos. Entonces, los autos eléctricos tienen 200 años, van a cumplir 200 años. Sin embargo, en la última etapa de este mundo, en los últimos años, estamos viendo este desarrollo y la gente se encanta con Elon Musk, que es un gringo sudafricano, canadiense, norteamericano, que ha llevado desarrollo tecnológico a distintas áreas porque tiene distintos negocios. Pero esta semana yo estoy suscrito al diario La Nación de Buenos Aires y al diario Clarín de Buenos Aires, me entretiene Argentina y lo que pasa y la política argentina. Entonces, creo haber leído en La Nación, si no fue Clarín, da lo mismo, que un señor de 45 años, con un amigo de aproximadamente esa edad, tomó un Renault Clio del año 2008. Le sacaron el motor, le pusieron baterías que ellos crearon con distintos tipos de ácido y hoy día tienen un auto que anda a 90 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 100 kilómetros, se demora 3 horas en cargarse, no tiene ruido, no tiene desgaste, no tiene nada. O sea, ya no solamente estamos viendo que Tesla o la Ford o la Volvo o la esta o la otra nos van a proveer de autos eléctricos. Estamos viendo que de maestros, de técnicos que no tienen una alta tecnología, ¿me entiendes?, que ya pueden fabricar. Entonces veo que la tecnología se está abriendo a más personas cada vez. Muchacho, su opinión.
La nueva revolución tecnológica que partió con estos temas de internet y todo lo demás, efectivamente ha disparado y democratizado el acceso al emprendimiento tecnológico. Eso es un dato. Y el modelo de negocios que se creó en Silicon Valley ha permitido que haya un alto precio o un alto estímulo, porque hay mucho que ganar, en hacer ese tipo de emprendimiento. La mayoría de las empresas que hoy día son las más valiosas del mundo, la mayoría de ellas, partieron como empresas muy chiquititas, en un garaje. Apple partió en un garaje. Y Apple hoy día tiene un valor en bolsa de $1 trillón. O sea, $1 billón.
¿Cuánto vale la General Motors?
50 mil millones de dólares, que es como la cuarta parte de lo que vale Tesla. General Motors produce 2,3 millones de autos, Tesla produce, creo que son 300 mil o menos, 35 mil. Ah, pero estoy hablando de datos un poquito antiguos. Y sin embargo, Tesla vale mucho más en el mercado que vale General Motors. Y ojo, no es solamente el hecho de que sea eléctrico, es una cuestión de que es fancy. Hay todo un tema de cambio en el modelo de negocio en el sentido, por varias aristas. Primero que nada, los Tesla, desde el minuto que salen de la fábrica, empiezan a emitir información de todo lo que pasa en el auto hacia una central. Por lo tanto, Tesla es capaz de reunir una cantidad gigantesca de información sobre el performance de cada uno de los autos que tiene y de todos los autos en general. Y esa información le permite ir mejorando de una manera, pero impresionante, cualquier tipo de fallo que haya, y van surgiendo más ideas sobre cómo hacerlo mejor. Por lo tanto, lo que tiene Tesla es de que gracias a esa información, satisfacción del consumidor, y no me van a creer en la cifra que les voy a dar, pero lo que sale, 103% de satisfacción del consumidor. O sea, no sé, alguien votó dos veces, no tengo idea, pero claro.
O metieron a tres guatones más.
Pero el caso concreto es de que es un coche que la persona que la quiere, que la tiene, se siente absoluta y totalmente contento con lo que tiene.
Gonzalo.
Eso ha hecho que los demás empresas grandes del mundo digan, cuidado, que aquí no es solamente que el auto sea eléctrico. Es un auto eléctrico que tiene una cantidad de información o genera una cantidad de información que te permite mejorar el auto de forma continua.
¿Por qué los chinos, oye, Tesla tiene fábrica en China, ¿por qué los chinos no han copiado un Tesla?
Pero obvio que sí. Le doy la marca, caballero. Incluso invertí en esa empresa. NIO.
¿BYD?
NIO. BYD también, pero la que la lleva ahora se llama NIO. N-I-O. Y NIO tuvo una idea genial desde el punto de vista de modelo de negocio que se la gana Tesla. Y es la siguiente. Ahora, Tesla puede hacerlo mañana. ¿Eh? O sea, en vez de estar cargando batería, ¿por qué no poner una red de transferencia de electricidad? A ver, me explico.
Tú llegás a la bencina y en vez de alguien que te esté cargando la batería, te saca la batería, te pone una nueva, te la enchufa y chao. Y te vas con la batería nueva.
Ah, pero hay que andar con alicate, hay que andar con alambre.
Abres el aparato, saca las baterías, pone las nuevas, porque están llegar y poner. Le haces flag y listo. Ahora, escucha, pero entonces tú tienes que pagar cada vez que compráis una batería, o sea, cada vez que cargáis y compráis una batería nueva. No, Nio inventó un modelo por el cual es una especie de leasing. Oye, págame $100 al mes y tienes toda la energía que te dé la gana durante todo el mes. Por lo tanto, Gonzalo, el modelo negocio, le estáis diciendo, por 80 lucas mensuales, no hay límite de conducción. Increíble. Piensa que cuando una persona se compra un auto, también calcula cuánto me voy a gastar, cuánto me voy a echar en gasolina. Entonces, se están diciendo por $100, anda todo lo que queráis. Chuta, el modelo de negocio es muy atractivo para el consumidor, porque sabe que el mantenimiento va a ser exclusivamente una cantidad fija todos los meses, ande lo que ande. Y además, resulta de que el motor eléctrico en mantención es como un 90% sí, más económico que el motor de combustión interna. Entonces, a pesar de que son autos más caros que los de combustión interna, cosa que poco a poco va a ir reduciéndose, son autos que lo que se llama el total cost of operation, o sea, el costo total de tener el auto, no es más caro que el de combustión interna. La siguiente revolución que viene, que es lo que está tratando de hacer Tesla, es el auto autónomo. Ahora,
con el auto autónomo... Oye, Gonzalo, ¿querías decir algo?
Sí, perdón.
No, es que ¿qué tan avanzado está ese proyecto en China?
Ya hace rato, no se están dando.
¿Sí?
Hasta el momento tienen hecho, ellos piensan hacer algo así como 1,000,000 de estaciones de recarga. Y tienen hecha, me parece que van en 35,000 más o menos.
Ah, mira, qué impresionante.
Entonces esas cuestiones van pero volando.
Además, el auto eléctrico tiene otra cosa buena, que la mantención es casi nula, porque sí, no tiene desgaste de piezas.
Efectivamente. De hecho, tiene como un 80% de menos piezas que un auto de combustión interna.
Sí.
Y la otra cuestión que tiene el auto eléctrico es que si... Bueno, da igual que sea eléctrico. O sea, la autonomía, que ahora se está ligando a la electromovilidad, pero no necesariamente tiene que ser así. La autonomía lo que te permite es cambiar el modelo de negocio de la industria automotriz. En el sentido de que el fabricante de auto, en vez de vender auto, los arrienda. Pone una flota de autos, y como son autónomos, con una aplicación, tú llamas a un auto, el auto viene donde estás tú, te metes adentro del auto, te lleva donde tenga que llevarte, te bajas del auto, y por lo tanto, no necesitas comprar el auto. Y eso se puede hacer a un costo equivalente a lo que hoy día es comprarse un auto.
¿Pero hay alguien que lo hace hoy?
Sí, pues.
¿Ya ese modelo está existiendo hoy?
No, sí, está existiendo como plan piloto. Yo lo vi hace 3 años atrás. Mira que no es de ayer. En Hamburgo, en BMW y en Mercedes. Los dos tenían una especie de emprendimiento en el cual tú con una aplicación tomabas un BMW en el centro de Hamburgo. Te iba y a las afueras o lo que sea, dejaba el auto estacionado, listo. Eso te lo cargaban en la cuenta y se acabó el cuento. O sea, sí, puedo andar en BMW sin comprar un BMW.
Correcto, eso está hace más tiempo, pero el asunto es del auto autónomo, el auto que te lleva al lugar que tú le indicas.
Todavía está en fase de preproducción. O sea, sí. Todavía faltan algunas cuestiones y además hay una parte importante que no se ha resuelto, que es la parte legal. No es menor. Primero que nada, la autorización que deben dar las autoridades para que este tipo de vehículo ande por la calle. Y en segundo lugar, las derivaciones legales de un posible accidente. Claro. Porque si la persona que está arriba del auto no maneja y el auto atropella a alguien, ¿de quién es la culpa?
¿Quién es el culpable?
Exacto. Entonces, eso ha hecho que de momento la cosa esté un poquito más parada, pero técnicamente se ha avanzado ya mucho. De hecho, el récord de autonomía lo tiene un auto autónomo de Google, con que no tuvo ningún incidente en 1 millón de kilómetros. Perdón, tuvo un incidente en 1 millón de kilómetros. Y ese único incidente fue error humano.
¿Y ese estaba en la Antártida?
No.
Donde no había más auto.
No, no. ¿Qué va? En este momento el stock total de autos eléctricos es como de 10 millones a nivel mundial, que son apenas un 4% del stock. Pero el crecimiento que ha tenido los últimos 5 años es impresionante, asombroso. O sea, casi duplicándose año con año. Por ejemplo, Noruega, para el año 2019, el 56% de los nuevos autos eran eléctricos. 56%, o sea, de los autos que se vendieron ese año, nuevos, 56% eran eléctricos.
Oye, el caso, ¿cómo, ¿sí? ¿cómo compraste acciones de una empresa china, de esta NEO, cómo se llama?
NIO.
A través de una, bueno, yo a través de una de estas plataformas que hay aquí en Chile, digamos, que se conectan con una plataforma gringa que se llama Pershing LLC.
Pershing.
Exacto, Pershing. Y desde Pershing tú pones tus lucas donde te dé la gana. Yo tengo Tesla, tengo NIO, tengo energía solar, tengo... O sea, fundamentalmente puse mis fichas en las tecnologías que vienen, las exponenciales.
Oye, conversé con un ciudadano de la República que es bastante tecnológico porque tiene una empresa en que fabrica grúas para camiones, en fin, cosas así con alta tecnología. Y me decía dos cosas. Primero, que la tecnología de paneles para generar luz eléctrica está pasada de moda. Esto me contaba él, es un ciudadano de la República que a quien conozco hace 25 años. Y que hoy día están poniendo espejos. Y estos espejos toman el calor y lo mandan a una torre.
Ah, claro.
Donde hay una enorme cantidad de aceite que calientan.
Pero esa tecnología es muy antigua.
Aquí en Chile se está aplicando eso.
Perdona, yo en el año... A ver, déjame, te voy a decir exactamente...
O sea, yo tenía un cuento macanudo, pero vos me lo mataste, güey.
Oye, en el año 1900... 90, estando aún en España cuando vivía, me acuerdo de haber ido a esquiar a un lugar y enfrente había un pueblito francés que tenía una de esas cuestiones, eran el espejo. Y no es que lo hubieran inaugurado ese día, digamos. De hecho, todos los años en verano, ahí hacían uno de estos típicos espectáculos de Lumière. O sea, habían luces que se reflejaban contra el espejo y te armaban una parafernalia de colores y de todo lo demás. No es antiguo esa ya, lo de la torre de espejo.
Oye, y otra cosa que me contaba que había estado en Chucky y que gran parte de los camiones y de las máquinas y de todo, hoy día, por ejemplo, eran eléctricas.
Claro. Sí, entonces, además manejadas con un joystick desde Santiago.
Claro, antes, por ejemplo, Pullman Chile, una empresa que subía, no sé, 100 o 200 o 300 buses de Rancagua al Teniente, hoy día eso sube como 10 buses nomás. Oye, porque las máquinas de la minería se manejan desde Rancagua, de la casa del tipo, con un joystick.
Esa sí que no, voy a averiguarlo, porque esa empresa la hizo mi suegro, la que sube Pullman los...
Chile.
Sí, pues ahora se llama Limbis o Limb, no me acuerdo mucho porque no me meto. Pero lo que
había
sí
un Z
¿no?
metido ahí.
Sí, efectivamente. Que en paz descanse.
Isauro, sí.
Isauro, que en paz descanse, sí. Bueno, y el papá de Matías Capespo, ese fue el que la hizo.
Claro, claro, claro. Bueno, le decía a esta persona que había reducido enormemente la cantidad de gente que viajaba a la mina porque hoy día se controlaba todo con tecnología. y ya los tipos que están manejando las máquinas eran trabajadores de la mina, que con una capacitación pueden manejar un joystick.
Sí, efectivamente.
Bueno, esos son los trabajos nuevos que van saliendo, que hablábamos.
Exactamente, Gonzalo, qué bueno que saquí el punto. Ya las cifras actuales, yo podría traérselas, digamos, porque las tengo por ahí, muestran que hay escasez de mano de obra. El problema que tenemos, y en Chile especialmente, es que no hay gente capacitada para tomar esos trabajos. Y la oferta de capacitación por el lado de las universidades, etcétera, no está cubriendo esas necesidades.
Oye, vuelvo al diario La Nación. Fíjate que en Argentina Toyota publicó un aviso que necesitaba 250 técnicos. No a nivel de ingeniero súper, técnicos. Solo se pudieron cubrir 100. Quedaron 150 vacantes porque no había gente con esa capacitación.
Así es. Así es. Y el punto es de que existe un modelo para que esa capacitación se lleve a cabo, pero no hay manera de convencer a los gobiernos, no es que no haya, lo haya intentado, digamos, que son los Massive Open Online Course, Massive Online Open Course, los MOOC. Y los MOOC se dedican a darte una habilidad o competencia concreta, una. ¿Ok? Y son cursos que duran 6 meses. Pero el skill que requieres para ese tema concreto lo tienes rápidamente y son entregados en Estados Unidos por universidades de primer nivel. Estoy hablando del MIT, Stanford, y en todo el mundo, Oxford, incluso México con el de Monterrey, el técnico de Monterrey. En todas partes están saliendo esta fórmula porque es la única manera de capacitar rápidamente y masivamente la mano de obra que se requiere ya.
Y no cuando tú hablas masivamente, ¿cuántas personas crees tú que en esos cursos que dan las universidades norteamericanas pueden tomar ese curso o lo han tomado?
No te lo vayas a creer cuando te cuente. El primero que se hizo por parte de Stanford de Inteligencia Artificial, ¿ya? Se hizo el año 2012 y estaba dirigido por los dos catedráticos en Inteligencia Artificial de Stanford. El curso fue hecho al mismo tiempo en el campus y a través de Internet. Armaron una serie de artefactos digitales para que la experiencia en Internet fuera igual de potente que la en campus. Ellos pensaban de que si tenían 500 alumnos en campus, se iban a subir otros 500 más a nivel mundial a través de Internet. Se subieron 130.000. Solo de Lituania habían 8.000, solo de Lituania habían 8.000, que es el equivalente a todos los alumnos que caben en el campus de Stanford en San Francisco. De los 120.000.
Bueno, hoy día son millones.
Millones, pues. 20.000 pasaron el curso. Y cuando se hicieron los exámenes finales, hubo 200 alumnos entre los offline y online que sacaron 100%. Los 200 venían del curso online.
Qué fantástico.
Entonces, ese es el método. Y obviamente, en cuanto se dieron cuenta de eso, al día siguiente, como son los gringos, se armó una empresa que se... espérate, ya me voy a acordar cómo se llama. Bueno, da igual. Pero se armó una empresa con los gallos de Stanford que habían hecho eso, se salieron de Stanford, armaron una startup y hoy día es una empresa Coursera. Coursera.org.
Ah, Coursera, sí.
Coursera, ahí están metidos como 180 universidades de todo el mundo dando MOOCs.
Oye, yo creo que hay que transmitir un mensaje a las familias chilenas, a los padres, a los trabajadores, a los hijos, a los que están estudiando, para decirle que si su hijo toma un curso de estos que no tienen un gran valor, ¿entiende? Las opciones de trabajar en tecnología, las opciones de prestar un servicio con mayor remuneración, son enormes.
Enorme.
Mira, enorme. Yo tengo un amigo muy querido, que él es un charro mexicano, que es un cantante. Y a veces cantamos juntos y somos muy amigos. Y él trabajaba como guardia o como portero, cosas así, en uno de estos hoteles que han cerrado. Y su hija, que es inteligente, salió del colegio y fue a ver las opciones en la universidad, quería estudiar ingeniería en computación, y se fue a la Universidad de los Andes. Y sus amigas le decían, oye, esa universidad del Opus Dei es para millonarios, es para gente que vive de la cota 5.000 para arriba. Entonces, ella fue igual, y la persona que la recibió le dijo, mire, en esta universidad nadie deja de estudiar por falta de medios económicos. Si usted tiene las condiciones para estudiar acá, usted va a ser bienvenida. Y durante 5 o 6 años se estudió la carrera. Al 3er o 4er año, profesores la contrataron como ayudante, y en definitiva hoy día está recibida de ingeniera civil industrial en el área de tecnología, en fin,
computación.
De computación, ¿me entiende? Ganando estupendamente bien. Y te quiero decir que ese es un ejemplo para muchos trabajadores, que su hija no pagó ni un solo peso, no pagaba ni la matrícula, ni no pagaba nada. Entonces, yo creo que no hay que asustarse con lo que viene. Yo creo que hay que realizar acciones, como tomar los cursos.
El ejemplo que tú estás dando está dentro del modelo tradicional de formación profesional. El nuevo paradigma que viene es el que te cuento yo. ¿Ah? A mí, cuando hay padres que me preguntan, oye, mi cabro quiere estudiar no sé qué, no sé cuánto, tú que estás en esto, ¿qué me recomienda? Le digo, mira, 18 años es muy poca edad para saber realmente en qué eres bueno y qué es lo que te gusta. Yo lo que le recomiendo a tu cabro es de que en aquello que le guste, se busque un par de MOOC en buenas universidades de Estados Unidos.
¿Qué es lo que es MOOC?
Massive Online Open Course. O sea, es un curso abierto, cualquiera puede entrar, a través de internet, y masivo. Yo he hecho 3 MOOC en mi vida, o 4, y me acuerdo que el primero de ellos éramos 40.000 compañeros de clase. Te juro que nunca lo he pasado mejor. Pero espectacular.
¿Ahí te casaste?
A mí me llegan invitaciones de Coursera, eso que tú dices.
Sí.
Y sale el listado de cursos que tú puedes hacer en forma gratuita con la Universidad Autónoma de México.
La UNAM, sí.
Claro.
Sí. Muchachos, se nos acabó el tiempo.
Son cursos de 12 semanas.
Exacto.
Y te dicen que te dan un título porque te hacen exámenes y todo.
Sí, totalmente. Sí,
yo tengo un par de títulos. Microsoft, a través de EBX, también ahí fue donde yo hice un pequeño curso de inteligencia artificial, para darme un barniz de qué se trata, nada más. Pero realmente, bueno, los cursos.
Muchachos, se nos acabó el tiempo.
Qué pena.
Señores auditores, hoy día hemos conversado con Gonzalo Larraín y Alfredo Barriga. Justamente con hablar de la tecnología, del desarrollo, de si la ética va a paralizar a los que quieren destruir al ser humano, o por lo menos construir unas máquinas.
Alfredo.
Hemos hablado que las posibilidades que tienen muchas personas, sin grandes ingresos, sin grandes costos de capacitarse, es enorme. Entonces, más que alegar contra la tecnología, hay que actuar, meterse ahora, ver los cursos, ver cómo se capacita usted para ser una persona requerida por el mercado, porque el cambio del mundo es imparable. La carreta murió, los bueyes murieron, los tractores se llevaron el trabajo, y así hoy día vemos maquinaria agrícola autónoma que trabaja, carga camiones, y que los camiones son autónomos para irse, ¿me entiende?, a los molinos a entregar los granos para hacer el pan. Así que bueno, muchachos, les agradezco, Gonzalito y Tocayo, les agradezco sinceramente, y que lo pasen muy bien, señores auditores. Si lo quiere pasar tan bien como escuchando este programa, váyase a Mayarauco, los naranjos de Mayarauco, y también se va a entretener. Será hasta el próximo domingo, si Dios así lo quiere.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar.
Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy.